Vamos con otros temas en estos diálogos de Boulevard. El movimiento negacionista ya está organizando en Euskal Herria, ya se está organizando una plataforma llamada Osasuna eta Eskubidea, que ha convocado para el sábado manifestaciones en las cuatro capitales para pedir al gobierno vasco y a Osakidetza que tengan en cuenta las opiniones de quienes se apartan de la versión oficial sobre la pandemia causada por el COVID-19. Ramón Nogueras, psicólogo conductual. ¿Qué tal, egunon?
Hola, buenos días.
Este movimiento no se considera al 100% negacionista, sino afirmativista. ¿A qué responden estos movimientos?
Bueno, estos movimientos, lo primero que me gusta aclarar es que no responden a ningún tipo de patología, ni ningún tipo de trastorno, ni nada por el estilo, sino que responden, bueno, pues a una serie de aprendizajes que han realizado y que ellos consideran que son ciertos y creencias a las que se aferran, pero con la mejor de las intenciones. O sea, ellos creen estar protegiendo su salud y la de los demás. O sea, lo primero que me gusta siempre disipar es la duda esta de si están locos. No, no están locos en absoluto. Están equivocados, en mi opinión, pero no locos no están.
¿Pero por qué logran convencer? Porque desde luego llama la atención.
Pues porque los argumentos que utilizan en primer lugar son de tipo emocional y los argumentos emocionales son muy persuasivos. En segundo lugar, porque lo que hacen es trazar correlaciones que son falsas, que no existen, pero que son muy llamativas. Y existe un fenómeno llamado heurístico de representatividad que dice que las cosas que son más sobresalientes, más extrañas, más distintas, más fáciles de destacar, tendemos a pensar que son más importantes y más verdaderas. Entonces ellos utilizan consecuencias con relaciones que son llamativas para afirmar que hay una relación causa-consecuencia que en realidad no existe, como el tema, por ejemplo, de las vacunas y el autismo en su día.
La ciencia, claro, evoluciona constantemente. Conforme avanzan las investigaciones, se cambian algunos de los criterios. ¿Es un motivo para el éxito de estas teorías?
Efectivamente, porque piensa una cosa, la idea que tiene la gente de cómo funciona la ciencia y cómo funciona la ciencia muchas veces son diametralmente opuestas. La gente piensa, por ejemplo, que la ciencia es una construcción estable y al contrario, el que un día los científicos digan, oye, pues parece que las mascarillas no son eficaces, aparezca nueva evidencia y luego los científicos digan, oye, pues sí, resulta que eran eficaces y que es mejor usarlas, es el proceder normal en ciencia. Pero la gente tiende a pensar, buah, si cambian de opinión de un día para el otro, será entonces porque no tienen ni idea o porque me están mintiendo. Y además tendemos a fijarnos mucho más en lo negativo que en lo positivo. En una situación de pandemia, pues lógicamente lo que buscamos son certidumbres. Y entonces estos movimientos proporcionan certidumbres fáciles de entender cuando la realidad es mucho más compleja.
Buscamos refugio en esas certezas.
Exactamente. Buscamos reducir nuestra ansiedad y nuestra preocupación y estas personas ofrecen remedios fáciles. Es como los curanderos que dicen que pueden curar todo pues bebiendo lejía o con plantas o con lo que sea, ofrecen soluciones simplificadas a problemas que en realidad son muy complejos. Por ejemplo, cuando hablamos de curar el cáncer, no existe un cáncer, hay muchísimos tipos de cáncer y cada uno pues tendrá su origen y su tratamiento.
En el caso del COVID-19 son muchas las cosas que se cuestionan: el origen del virus, su existencia en sí, la cura, la vacuna. ¿Cómo pueden convivir ideas tan distintas en un mismo movimiento?
Porque comparten una meta común. Yo creo que eso es lo más importante y lo que más se tiene que destacar. La meta común es la preocupación por la salud pública y por la desconfianza hacia las autoridades. Entonces, aunque ideas diferentes, como por ejemplo que el virus no existe, parezcan muy diferentes de el virus existe y fue manufacturado en un laboratorio, en realidad lo que les une es, por así decirlo, el enemigo común, que es la desconfianza de las autoridades sanitarias, la creencia en una conspiración, porque el pensamiento conspiranoico tiene sus ventajas. El pensamiento conspiranoico existe por una razón.
No sé si se repite algún perfil, si es más fácil acabar convencido por estas teorías en alguna circunstancia en concreto.
En primer lugar, las circunstancias de alta incertidumbre nos hacen bajar las defensas. Cuando estamos
cualquiera.
Con mucha ansiedad, a cualquiera, efectivamente. Es que una de las cosas, hace poco publiqué un libro sobre esto que se titula, si me perdona el título a estas horas, ¿por qué creemos en mierdas? Que una de las cosas que muestra la literatura científica es que todos somos vulnerables a esto. No existe un perfil más o menos vulnerable que otro, aunque evidentemente puede haber cosas que ayuden. Pero la incertidumbre nos hace vulnerables porque lo que buscamos son soluciones, buscamos controlar nuestro entorno. Entonces, cuando llega alguien ofreciendo una solución medio plausible, muchas veces no nos paramos a cuestionarla a fondo. Además, muchas veces por falta de conocimiento sobre cómo funciona el proceder científico, la avalancha de informaciones contradictorias que hace imposible el procesarla y el hecho de que desde un tiempo a esta parte, sobre todo con el auge de las redes sociales y la comunicación por internet, los medios tienden a proporcionar titulares muy emocionales, aunque luego el cuerpo del artículo los contradiga. Y muchas veces la gente, como tú sabes, comparte las cosas sin pasar por el titular, con lo cual los bulos corren a una velocidad que nunca antes habían tenido. Siempre hemos sido crédulos, pero ahora lo que tenemos es velocidad.
si nos toca uno cerca, ¿se puede debatir con un negacionista?
Se puede debatir si no está muy, muy convencido. Cuando una persona está muy convencida, cuanta más energía, tiempo, esfuerzo, dinero ha invertido en proclamar y defender su creencia, más difícil es desmontar esa creencia. Es más, a partir de un cierto momento, los argumentos contrarios lo que hacen es que refuerzan su creencia. Si toda una persona que está convencida de que el chip de las vacunas no existe o que el 5G no tiene efectos perjudiciales, tú intentas presentarle evidencia científica, él lo que hará será que cogerá esa evidencia y la usará para reforzar sus creencias. ¿Ves? El establishment científico quiere tapar esto porque es una conspiración. ¿Ves? Esto es gente que está a sueldo de las compañías de móviles o de las farmacéuticas o de los Illuminati o de los gnomos de Zurich. Se puede convencer al que no tiene una opinión formada, y yo creo que el debate se tiene que tener, pero no para convencer al devoto, sino para la gente que está presenciando ese debate y que no tiene la opinión todavía completamente formada.
Hablabas de invertir tiempo en estas teorías, pero también de invertir dinero.
Claro, un ejemplo clásico es el que el psicólogo Leon Festinger estudió en los años 50 de un grupo de gente que pensaban que iba a venir un platillo y se los iba a llevar para salvarles de un diluvio inminente. Y evidentemente pues llegó la fecha y no hubo diluvio, ni hubo platillo, ni hubo nada. Y eso no debilitó la creencia de esos fieles, al contrario, la redobló porque, bueno, la líder les dijo que lo que había ocurrido es que en realidad los alienígenas habían decidido salvar la Tierra por la fe que había mostrado el grupo. Y en las entrevistas, uno de los participantes decía una cosa muy significativa, que le he vendido mi casa, he dejado mi trabajo, me he peleado con toda mi familia, tengo que creer en esto porque es que no me queda nada. Cuanto más nos hemos expuesto como defensores de una idea, más reacios vamos a ser a cambiar esta idea, porque descubrir que estamos equivocados es una cosa tremendamente aversiva.
Ramón Noguera, psicólogo conductual, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, gracias.